Campeones, hay mucha competencia y cada vez vemos más ofertas ofreciendo el 12, 14, 15%. Y había una que ya habíamos cubierto hace unas cuantas semanas, pero estaba, digamos, en stand-by porque tenía una lista de espera y era más el marketing. Pero ya empezaron a reportarnos algunos campeones, leemos todos los comentarios. Oye, yo ya lo tengo disponible, ya me la habilitaron, la voy a empezar a usar. Algunos sí, algunos dijeron que no. Y entonces vale la pena hacer una actualización para darle continuidad a los diferentes reportajes que hacemos. Entonces, el día de hoy es el 15% que ofrece Story con otros productos que también tienen de cashback, una oferta que ahí sacaron de manera muy reciente. Vamos a debatirlo. ¿Cómo estás, Omar?
Manolo, me gusta mucho este tema porque estos últimos meses hemos tenido mucha chamba y habrá sido hace, ¿qué te gustó? Unos 2 meses cuando Story anunció que iba a pagar el 15% en una cuenta a la vista. En ese entonces, si no mal recuerdo, era la primera empresa que lo hacía. No había banco, no había Sofipo que pagara eso a la vista. Y se hizo mucho hype, mucha emoción. Yo me acuerdo que había un chorro de publicidad. Me imagino que mayormente en Ciudad de México, en espectaculares, en escaleras. Creo que había una taza gigante también, o que decía el 15%. Entonces como que sí le invirtieron buena publicidad.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total, hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte.
Pero lo malo, bueno, lo es entonces, es que pues era una lista de espera. O sea, estaba padre la idea, pero todavía no la podías usar y tenías que registrarte en una lista de espera para que luego te avisaran cuando lo lanzaran. Una estrategia diferente a lo que hemos visto en el nicho financiero, Manolo. Yo lo he visto en muchas empresas que lanzan listas de espera, pero para otro tipo de productos. Aquí como tal no recuerdo de otro que haya hecho una estrategia similar y quisiera que empezáramos debatiendo de eso, Manolo. ¿Funcionó bien? ¿Funcionó mal? ¿Cómo crees que les fue con esa lista de espera que decía? No, ya es más de 100,000 clientes, ¿no?, que están registrados. Creo que habían comentado los Story.
Fíjate que sí me suenan algunos casos en mente de listas de espera, que a lo mejor no tanto para productos, pero para mejoras. Por ejemplo, recuerdo una que igual y no es tan relacionada a Sofipos reguladas, pero por ejemplo, me acuerdo que en su momento creo que Bitso iba a sacar una tarjeta, no sé si la sacó o no, y también tiene una lista de espera. A mí me han llegado correos como, no sé si son listas de espera, como ¿quieres apuntarte para ser un cliente que pruebe antes ciertos productos? También me han llegado, me acuerdo por ahí, creo que GBM alguna vez mandó algo de viene una nueva experiencia de usuario que creo que actualizaron su plataforma y creo que no estoy seguro si era lista de espera, pero más bien era como te quieres apuntar para tú ser de los primeros en testearla. Entonces creo que ya es un común que empiezan a seleccionar ciertos usuarios que yo creo que ellos la visión interna de ser lo hacemos de manera controlada. Tenemos un piloto. Si algo sale mal, lo podemos corregir, podemos testear. Buscamos a lo mejor clientes más leales que son los que se han registrado primero, los que ya han usado los productos con más tiempo. Creo que por ahí puede ir, o tal vez es por estrategia de marketing y captemos porque aquí era no solamente lista de espera, que eso creo que está bien, era parte de invita a tus amigos para poder acceder más rápido, que eso es obtener usuarios gratuitos, porque un usuario en términos de marketing cuesta a través de si alguien invierte en revistas, en publicidad, en campañas de redes sociales, donde sea, pues hay un costo y eso llega a ciertos usuarios. Si alguien te dice, oye, tú invita a tu gente y esa gente que invite a más gente, no es que sea una pirámide, porque aquí no es de ganancia, pero sí es como un esquema de, pues vamos a buscar un marketing diferente para captar usuarios. Digo, son temas legales mientras uno sepa, pues, qué es lo que está haciendo y que la información, pues, hay que cuidar la información. Yo, por ejemplo, no me presto tanto a ese de, ay, mándaselo a 30 usuarios, a 30 de tus amigos, más bien. Yo creo que si es una lista de espera, ¿me puedo apuntar? Sí, pero pues más bien porque ya estoy yo apuntado y porque me interesa, no tanto porque te voy a mandar a mis primos y a mis amigos y te van a pasar a dar datos, ¿no?
Sí, pues además que fue una estrategia interesante. Creo que la diferencia con respecto a los ejemplos que mencionabas, que es muy cierto, es que aquí era como un producto totalmente nuevo, ¿no? Dentro de Story, por ejemplo, era la primera cuenta a la vista que lanzaban y nada más tenían tarjetas de crédito. Fue mucho el hype, la emoción, y yo estoy seguro que muchos usuarios se registraron, incluyéndome a mí. Eso fue hace como 2 meses. La propuesta, Manolo, también me gustó cómo la lanzaron. 15% decía GAT nominal. y todos cuando lo promocionan usualmente te ponen la tasa. Entonces aquí el gas nominal pues era una tasa del 13.98, que llegaba a ser un gas nominal en el año del 15%. No es mentira, pero también es engañoso, ¿no? Y sobre todo, pues donde todavía sentimos que falta mucha educación financiera en México, si tú a alguien le pones el 15%, pues yo pensaría, hasta porque todos lo hacen así, que es la tasa, ¿no? Que es lo que me vas a pagar. Pero pues sí decía que era el gas nominal. Entonces ahí nada más una sutil diferencia. Es como si te dijeran la tasa del 14% redondeando, que estaba muy bien de todas formas. Total que lo lanzaron, Manolo. Hace unos días me llegó un correo. De hecho, creo que fue ayer apenas o antier. Me llegó un correo donde decía, ya por fin puedes acceder a la tarjeta o a la cuenta a la vista de Story, a la cuenta Story, no es una tarjeta. Y pues me registré. Me di cuenta que no a todos les mandaron eso, Manolo. Creo que yo fui de los primeros en registrarse en la lista de espera cuando la lanzaron. No me acuerdo el lugar, pero creo que era el 1000 y algo. O sea, no está muy alejado para el 100,000 o así. Me imagino que fui de los primeros y por eso me llegó rápido. Decidí abrir la cuenta y probarlo. Ahorita les cuento mi experiencia. Pero lo que sí, Manolo, es que cuando revisaba la información de la promoción, que era una tasa promocional, creo que decía vigencia de septiembre a febrero de 2023. Septiembre de 2023, febrero de 2024. Y lo terminaron lanzando como el 11 de diciembre. O sea, pasó septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y apenas lo van a lanzar. Y en la vigencia, pues ya le quedan 2 meses.
Y aparte, no todos tienen acceso, porque justo lo platicábamos antes de grabar este episodio. Yo todavía no tengo acceso. Por ejemplo, ayer intenté entrar justo por estos que escuché que había usuarios que ya podían. Y dije, ah, perfecto, voy a usarla, voy a testearla, voy a leer los contratos, todo. Y oh, sorpresa, pues sigo ahí. Ya estoy apuntado en una lista de espera, pero ya de varios miles. O sea, creo que fue una estrategia de captación muy buena. O sea, el marketing sí les dio resultado. Pero pues hay gente que seguramente está en el número 200,000, 300,000, que aún no tiene acceso, ¿no? Que se quiere registrar de forma muy reciente, como en mi caso, y pues tal cual todavía no tenemos entrada. Entonces ahí también es como curioso justo qué tanto puedes tú anunciar en tus redes públicamente de, oye, tengo tal tasa y tales condiciones, pero no todos tienen acceso uno. Y como dices, creo que hubo un lapso que nadie tuvo acceso y que ya decían que ya estaba vigente. Entonces creo que ahí sí está como muy curioso. No sé si se puede hacer eso realmente, que alguien diga, imagínate que un banco el día de mañana diga, ay, oye, está bien buena esa estrategia, vamos a decir que pagamos el 50% de rendimiento, pero no se lo des a nadie, que la gente simplemente se registre y que nunca hay acceso. Entonces a lo mejor captan muchos usuarios de marketing y luego, pues, no sé, ¿no? O sea, al final creo que es curioso. Creo que son los genios del marketing. Yo creo que si alguien de Story nos ve, denle un aumento a esa persona, a ese departamento. Lo hizo muy bien. Pero también, por otro lado, del lado de los usuarios, pues yo que ya lo quería testear para aprovecharlo, pues ya tal cual no he tenido esa oportunidad, ¿no?
Sí, fíjate que 2 meses, en mi caso, digo, en tu caso, pues todavía no sabemos cuánto, pero en 2 meses tardaron en habilitarlo para mí y se me hace mucho tiempo. Y justo hace poco subí un video hablando de ese tema y nosotros hemos hecho muchos videos porque a raíz de que salió lo de Story, salió lo de Finsus y luego salió lo de Nu, salió lo de Walla. O sea, la misma competencia ofreció, no lo mismo, ofreció algo mejor, porque ellos daban el 15%, pero de tasa, gas nominal del 16%, en el caso de Walla y Nu. Aquí Story era la tasa del 14%. Entonces siento que también lo hicieron muy bien la competencia para apalancarse de algo que ellos ya habían anunciado, pero no habían lanzado. Y estos cuates Nu y Walla dijeron, pues yo sí lo voy a lanzar y lo voy a lanzar ya. Efectivo inmediatamente. Y entonces muchos usuarios, y esto lo he visto mucho en redes, dijeron, ah, pues para qué me espero a Story, que quién sabe cuándo me la van a dar, deja mejor y abro la cuenta en Nu, abro la cuenta en Walla. Y cuando subí el video hablando de ese tema, Manolo, muchos comentarios coincidían en que pues ya es demasiado tarde, ya mi dinero me lo llevé a Nu, ya me lo llevé a Walla. Otros mencionaban a Finsus con el plazo de 5 años, que a lo mejor no es tan comparable, pero la tasa es parecida. Y dijeron, pues ya para qué, no, Story, ya te tardaste. ¿Qué tanto crees tú, Manolo, que esto sea cierto? O sea, para la mayoría de los usuarios que están en la lista de espera, no sé, ¿qué porcentaje crees tú que va a decir, no, ya me fui a Nu, ya para qué hablo la de Story? ¿O cuántos crees que van a decir, qué tiene? Yo de forma sí la voy a abrir si me interesa.
Por ejemplo, yo cada que trato de testear algo, pues mando un poquito de recurso, ¿no? Y por ejemplo, abrí Nu, ya Walla ya la tengo y Story no la tengo, ¿no? Entonces, yo justo cuando hago mis reviews, luego mando algo para probar y siempre lo que muestro. Y entonces, pues ahorita, pues ya hay una captación, digamos, ahí perdida mía. Y me pongo de ejemplo yo, perdón, hablando por miles, ¿no? Que ya pudieron haber entrado los recursos. Segundo, por ejemplo, vamos a suponer que alguien tuviera nada más ahorrados, voy a decir una cantidad, un ejemplo, no el mío, sea quien sea. Yo solo tengo 20 mil, por mencionar un ejemplo. Y ya abrió NU, ya los tiene ahí. Y le llega el día de mañana el código de ya, ya te puedes pasar a Story. Y ya mandó los 20 mil a NU, por poner un ejemplo. Pues tiene que hacer la transferencia. Podría estar el tema de la diversificación, oye, pues diversificar dos entidades, pues tiene cierto tema bueno. La diversificación siempre es sana. Pero pues también implica justamente, oye, pues voy a hacer el traspaso, voy a manejar pues ahora dos aplicaciones. Entonces, yo creo que habrá casos que sí lo hagan y otros que no. Por ejemplo, alguien que diga, oye, yo mandé mucho a NU, ya me pasé a la mejor del seguro y no me quiero pasar, quiero diversificar, pues podría ser un caso. Alguien que le encante diversificar y diga, es que a mí me encanta tener no todo en un solo lado y quiero tener 10 lugares y no me importa manejar 10 aplicaciones, pues lo puede hacer. Pero sí siento que puede haber personas que digan, pues ya tengo la misma tasa, ya me familiaricé con la aplicación, que si la cajita, por decir NU, ¿no? O Walla, o ya lo mandé a un plazo. Imagínate que ya lo mandó a un plazo, ¿no? Que alguien dice, es que esto era para el futuro, ya lo amarré en Finsus a 5 años, pues ahí ni siquiera lo puede sacar, ¿no? Entonces, creo que sí se tardaron mucho con la lista de espera. Estuvo interesante, pero yo en su lugar, si no había fallas en la aplicación y si el tema era que estaban testeando la aplicación es diferente, pero si ya la tenían lista, pues una lista de espera de unas 2 semanas, mucho marketing y luego sacarla, ¿no? Eso hubiera sido como lo más. Creo que hubieran captado ya muchos usuarios que sí pudieron estar ahorita ya en la competencia.
Coincido contigo, Manolo. Y justo cuando abrí la cuenta, me puse a pensar, bueno, ¿y estos recursos cómo los van a colocar, no? ¿Qué van a hacer con los recursos? ¿De dónde me van a pagar el 14%? ¿Qué nominal del 15%? Entonces me puse a ver las tarjetas de crédito que ofrecen. Y todo empezó así, ¿no? Tarjetas de crédito de hasta 10 mil pesos, aprobación de 99% sin anualidad en varias versiones que tienen. Yo ya conocía la tarjeta de Story. De hecho, incluso le llegué a recomendar como una tarjeta buena para hacer historial crediticio, para que sea tu primera tarjeta. Y entonces dije, ok, pues me hace sentido. Me puse a buscar, por ejemplo, las tasas que cobran de interés y son altitas. Digo, pues hay tasas del 70, 99, 71, CAT promedio entre el 90 y el 150%. Que para un crédito, pues que tiene el 99% de aprobación, que es un límite de crédito bajo, yo sí esperaría una tasa alta y aquí pues es una tasa alta. Vi la de NU, por ejemplo, para comparar algo parecido, ¿no? NU también tiene tarjeta de crédito y capta recursos como Sofipo. Y pues también por ahí anda tasa del 82%, CAT del 127% sin anualidad. Es una tasa, yo creo que en el promedio de lo que cobran en este nicho, que es una tasa elevada, pero pues así cobran. Y entonces, Manolo, me fui a mero abajo para ver la parte de la regulación. Esto siempre lo checamos, tanto Manolo y yo, y aquí en Campeones, muy importante, ¿no? Porque decían, oye, Story ya es una Sofipo. Entonces, a ver si es cierto. Nos fuimos a mero abajo y lo decía, Savvy Financieros, SASB, Sociedad Financiera Popular. Y dices, ok, pues suena sentido. Vamos a buscarla en el CIPRES de la Condusef y efectivamente sí sale. Ahí aparece todo bien y sale la página de cuenta.storycard. Se ve en orden si es una Sofipo. Y todo. Todo parte del nombre, Manolo. Si tú dices Savvy Financieros, dices, ah, caray, pues, ¿cuál es esa, no? Y entonces encontré una nota donde se habla de la Sofipo que compró Story. Esta es de septiembre de 2023. Y dicen que compró una Sofipo que se llama Mascaja. Entonces hay como una diferencia. Oye, compró Mascaja, pero acá en el registro dice Savvy Financieros. Pues no es el mismo nombre. Aquí no veo nada que diga Mascaja. Y ya me puse a buscar más y encontré que, pues sí, o sea, compraron a la Sofipo Mascaja. Y luego le cambiaron el nombre y ahora se llama Savvy Financieros. Y ahí como que me quedó algo de incertidumbre. Dije, ¿por qué? Pues, ¿por qué no se llama Story, no? Story, Sofipo o algo así. ¿Por qué ponerle otro nombre totalmente diferente? Digo, no tiene nada de malo, pero se me hizo curioso. Y entonces la busqué tal cual para buscar el NICAP ahí en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y puse varias Sofipos. Por ejemplo, aquí está Mascaja, que es la de Story. Y otras que hemos mencionado, como Credit Clubs, que es Supertasas, Finsus, Cubo Financiero y NU. Y mira nada más, Manolo, el NICAP de Mascaja. 5 millones. Cuando los otras pues andan en 130, 140, 150, NU 460. Sabemos que debe estar arriba de 131% para ser categoría 1. Pero ¿cómo la ves tú, Manolo? Un NICAP de 5 millones Mascaja.
Es muy, muy alto lo que me dice que o una de dos o tienen captación y no han colocado casi crédito. A lo mejor captaron recursos de socios o del histórico y tienen una cartera muy chiquita y entonces el número se eleva mucho ya que empieza la operación real. Ese número se debe de equilibrar porque al final, pues sí se ve un claro atípico. Pero también me llama la atención cuál sería la... Esto es la captación, no tanto de Story, es la captación de pues, anterior, de más caja. Porque si ahorita apenas están librando los accesos a la cuenta, quiere decir que apenas empieza la realidad en diciembre. A menos de que hayan hecho un piloto mucho más chico antes, dado que ahorita los recursos, creo que la fotografía es fotografía de más cajas con poca colocación, y lo interesante va a ser cuando salga el NICAP de enero, febrero, marzo del 2024, y ya empieza a ser un poco más real, me imagino, esa fotografía.
Fíjate que sí, yo también concluí lo mismo. Era un NICAP muy alto que probablemente no reflejaba lo que iba a venir, ¿no? Lo que iba a hacer con Story. Y esto lo hablábamos justo en un episodio que acabamos de grabar de bancos, ¿verdad? Donde también pues compran un banco y luego como que la información viene de lo del banco, pero todavía no se fusiona con la nueva empresa. Toma tiempo. Esto estamos hablando que lleva unos meses apenas que compraron la Sofipo. Entonces lo que vamos a ver de estos datos pues nos refleja más bien lo que era antes, más a lo mejor la aportación que menciona Manolo de los socios cuando compraron Story a la Sofipo, más no todavía la captación y colocación de los recursos. Entonces, por ejemplo... Tengo esta otra imagen donde me metí también. Oye, pues vamos a buscar a los estados financieros, ¿no? A ver si es cierto la teoría que tenemos. Y tal cual aquí viene de octubre de 2023, la misma Sofipos que mencionaba ahorita. Y aquí está más caja. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a activos, bueno, por ejemplo, capital contable, ¿no? Activos menos pasivos, 72 millones de pesos. Pues para una Sofipo es bien poquito, es bien poquito. Si vemos a las otras, por ejemplo, cubo financiero, 300. Financiero sustentable, 1,000. Supertasas, 1,000. NU, 9,000. Entonces sí me hace sentido. Era una Sofipo chiquita que la compraron y pues todavía no se fusionan los activos. Que ese es un punto clave. Se ha fusionado. Porque, por ejemplo, NU, si te fijas, se llama NU México. No dice, no sé, otro nombre raro, ¿no? Sabo Financiero o algo así. O sea, aquí es, pues compró NU la Sofipo y se hizo una sola empresa que ahora es NU México. Servicios financieros y ofrece lo de la Sofipo, ofrece la tarjeta de crédito. Y sus estados financieros pues vienen todos aquí mismo. Está todo consolidado, es una sola empresa. Entonces yo dije, pues ¿dónde está lo de Story? No sé, ya la compraron, ya se fusionaron, pero ¿dónde están todos esos créditos? Todo lo que ya manejaban. Entonces seguí buscando y dice, tenemos más de 2 millones de clientes con la tarjeta de crédito de Story. Y dije, caray, pues debe ser una línea de crédito de cartera colocada ya muy fuerte, ¿no? Pues 10 millones, crédito de 10 mil pesos, imagínate todo lo que han prestado. Dije, ¿dónde está eso? Y luego me sale otra nota que dice, Story se convierte en el nuevo unicornio mexicano al levantar 150 millones de dólares. Unicornios que la empresa está evaluada en más de 1,000 millones de dólares. Oye, pues es un monstruo, ¿no? Esto es de 2022. Ya es un año después, casi 2 años después. Un monstruo. Pero ¿dónde está el monstruo? No lo encontraba, Manolo. Entonces me fui a mero abajo de la parte de las tarjetas de crédito, en la página de tarjetas de crédito. Y si viene la parte de Story Cuenta, es un producto ofrecido por Savvy Financieros Sofipo. Pero luego dice más abajo, Story Construye, Story Clásica y Story Black, que son las tarjetas de crédito, son productos ofrecidos por Mi Story SADCB, que para su constitución y funcionamiento no requiere autorización por parte del gobierno. Dije, ah, caray, entonces son dos empresas todavía. La Sofipo, que es la parte de la inversión, que capta el 14%, y aparte la que da las tarjetas de crédito, que es una empresa pues, privada, es una SADCB, no es Sofipo, no es Sofom, no está regulada. Y da las tarjetas. Eso no es ilegal, no es nada malo, pero sí pues hace que la empresa sea privada, ¿no? Y la información no sea pública, no la podemos consultar. Entonces me puse a buscar, por ejemplo, a NU, que es como muy comparable. Dije, NU está haciendo lo mismo, es la Sofipo y aparte es la SADCB. Y pues no, o sea, en los contratos sale tal cual. NU, México Financiera, SADCB, Sofipo. Es una sola que sí la fusionaron. Y si buscamos los estados financieros, pues ya vimos que sale todo consolidado. Y si busqué a Story, por ejemplo, bueno, lo que también la busqué, antes salía como una Sofom, entidad no regulada, y luego la transformaron, aquí dice transformada, a una no financiera. Es decir, dejó de ser una empresa financiera Story para operar bajo la SADCB. Y entonces dije, ah, caray, pues ya cuando no eres financiera ya no le competes a la Conducef, ¿no? Ya es a la Profeco, ya es como una tarjeta departamental en el Liverpool, por ejemplo, que pues ya no puedes ir a la Conducef a quejarte. Y quisiera debatir eso contigo, Manolo. Ventajas, desventajas de la Conducef versus la Profeco. Como sea tu experiencia, ¿crees que es mejor una que otra? ¿O da lo mismo, las dos te ayudan? Es un tema curioso, ¿no?
Es un gran tema. Nada más déjame expresar algo que ahorita traigo en mente. Es bajo un modelo de dos empresas, una que se dedica más a captar y las tarjetas que más promocionas en tu página las separas, ¿será que entonces el NICAP realmente ya no va a incluir las dos? Porque son dos entidades separadas, en una Capto y en otra y con otra Presto. Entonces, no sé si en su momento, a futuro, los indicadores se tendrán que leer por separado, pero no vamos a tener algo mucho disponible de la cartera vencida, no lo sé, de la parte de las tarjetas. Entonces, viene un reto interesante justo en este caso por esa separación, aunque digo, se va a poder evaluar la salud financiera de la Sofipo. Quizá es como esos efectos de que si está emproblemada la otra y le pasa algo, pues la Sofipo tendrá sus reservas y no creo que puedan como mandar recursos de una Sofipo, te los mando y triangulo. Eso no se puede hacer tan fácil en entidades financieras. Entonces está como curioso el caso, pero ahora sí, yéndome a tu pregunta, fíjate que pues sí, tienes las tarjetas de Liverpool, de Palacio, de Suburbia, ahora la de Plata por ahí también, que son entidades que se están popularizando, ya son populares, que dan muchas tarjetas, pero es diferente. La verdad es que yo no tengo tanta experiencia en el sentido de que yo nunca he tenido una tarjeta departamental. Yo no tengo de Liverpool ni de Palacio. Me las han ofrecido en su momento, pero nunca me ha llamado tanto la atención. He visto sus esquemas de puntos y como no es que compre tan seguido, yo prefiero comprar en línea. Sí he hecho compras en Liverpool, en Palacio, pero no es como que sea mi tienda de cabecera, ¿no? Que voy y todo lo compro ahí. Entonces, no me ha encantado tener una tarjeta departamental y por lo tanto nunca he tenido ningún problema ni nada por lo mismo. Sé que hay cosas que sí son parecidas, Omar, en el sentido de, por ejemplo, los 90 días para una reclamación, me parece que sí aplican las dos, tanto en las bancarias como en la de cargo no reconocido como las departamentales. Pero sí me queda más claro que la Conducef pues ve problemas de entidades financieras y usuarios financieros y la Profeco ve un montón de cosas, ¿no? Yo de repente veo que la Profeco lanzamos la revista para ver qué jamones realmente tienen sodio y no. Pues a lo mejor la Profeco anda viendo los jamones con sodio y también anda viendo el problema con la departamental y 30 cosas que luego, oye, que la tele tiene una coma y no un punto y ahí va el de la Profeco a checar. Entonces no sé si la Profeco tenga muchas cosas también pues bajo la mira y mucha supervisión, ¿no?
Sí, sin duda la atención pues está dividida en muchas otras cosas, ¿no? Que no necesariamente es algo financiero. Yo, con base a lo que comentas, que me hace mucho sentido, siento que sí es una desventaja. O sea, si yo tuviera que elegir para que me apoyen en un tema de una tarjeta de crédito entre la Conducef y la Profeco, pues yo sí preferiría la Conducef porque están especializados en eso. O sea, eso es su pan de cada día, es lo que ven siempre. Saben cómo hacerlo, tienen acceso a información de las empresas, les exigen información. Y siento que en la Profeco es más difícil porque ya son empresas privadas que según yo no mandan información a Profeco, pues son empresas que no están reguladas porque no tienen que estar reguladas. Y eso no es, otra vez repito, no es malo, no es ilegal, pero sí siento que por ejemplo la parte de la transparencia, Manolo, o sea, entre ser una Sofipo como NU, que publica su información financiera todo en un solo lugar, que tú puedes ver, oye, cuánto han colocado, cuánto tienen de cartera vencida, contra Story, que publica lo que captó, pero el recurso, yo también tengo esa duda igual que tú. ¿A dónde se va el recurso? ¿No lo pueden mandar a la SSB y prestarlo? Está medio raro, ¿no? Eso. O sea, se debería prestar ahí mismo. ¿Lo van a tener aparte? O sea, ¿lo van a prestar en otro producto que no es la tarjeta de crédito? Porque la tarjeta de crédito es de Story, no de la Sofipo. No sé, como que se me hace medio raro. Yo creo que apenas están como armando el modelo. Es algo muy reciente. A lo mejor por eso no habían lanzado el producto, Manolo, porque caray, oye, tenemos dos empresas y ¿a dónde vamos a mandar el dinero que vamos a captar? Me imagino que son preguntas que estaban en la mesa o todavía están en la mesa y a mí me causan incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, no sé qué va a pasar, pero sí veo que para el inversionista que quiere analizar la posición financiera de Story, la tiene bien complicada porque no hay información desde la empresa, la buena, ¿no? El unicornio de $1,000,000,000, esa quién sabe qué información sea, es privada. No sé si la vayan a hacer pública, si se van a fusionar y si se van a hacer la Sofipo. Yo creo que todavía están en proceso de ahí, por eso no se habían lanzado. Pero bueno, a lo que quiero ir con todo esto es, ¿por qué quisiera ser una empresa no regulada? O sea, ¿qué ventajas tiene dejar que, bueno, pues eran Sofome NR, o sea, todos los no estaban regulados, pero como que hacerse de un lado más privado todavía, ¿no? En la pura SASB. O sea, ¿será que hay algo que no quieres mostrar o simplemente es más fácil porque hay menos trámites con los que debes cumplir, menos requisitos que debes mandar? Y entonces dije, ¿habrá algún lado oscuro, Manolo? O sea, algo malo, por ejemplo, buscar cosas malas de esa parte de las tarjetas de crédito, que me digan algo, como no me dan estados financieros, pues que me digan si los usuarios les gusta la tarjeta, si sí la pagan, si han tenido problemas. Y te voy a enseñar lo que encontré. Era nomás, Manolo, esto es lo que encontré. Son imágenes de Twitter, publicaciones de Twitter que son públicas, que ustedes las pueden buscar, de varios usuarios que se han quejado del producto, de la tarjeta de crédito. Ojo, todo esto es de la tarjeta de crédito, no de la cuenta de inversión, porque esa pues todavía ni siquiera la lanzaban. Entonces, por ejemplo, aquí dice un cuate: no la contraten si se tardan un día. Mira lo que publican, le hablan a tus contactos. Y luego le llega un mensaje que dice: Story Omar, es mi tocayo. Tus referencias están siendo contactadas. Urge que atiendas tu adeudo con Story y realices tu pago hoy para detener este proceso. Yo eso lo veo normal, Manolo. O sea, tú cuando pides un crédito, a veces pones una referencia y si no pagas, pues le hablan a la referencia. Para eso lo pones. Hasta aquí, pues dije, yo creo que eso es algo habitual, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Pues algunos piden el famoso esquema de avales, ¿no? De los bancos, pero sabemos que un aval es como ser tú también obligado.
Sí.
Referencias, pues sí recuerdo algunas veces que llegaron a pedir referencias. Normalmente piden por una referencia, dos referencias. Pero sí, o sea, sí sé que el sector bancario te pide una, dos referencias para ciertas solicitudes y ya tú sabes a quién. A veces hasta le pides permiso, oye, te puedo poner referencia, cualquier cosa, pues te hablan. Pero ojo, eso es bien diferente a ser aval, ¿eh? Acuérdense que ese luego da para otro episodio. Ser aval sí es ya que te super comprometen. Aquí estamos hablando simplemente de uno o dos contactos para pues que seas localizable. Creo que ese es el objetivo de pedir las referencias.
Suena razonable eso. Pero, por ejemplo, hay otro que dice: clientes denuncian uso de datos no autorizados por parte de Story. Existen apps de créditos que espían y roban datos de tus contactos para usarlos con fines comerciales y de cobranza. O sea, como aquí están diciendo que los datos como que se pasaron a algo que no era y dice casi 90 llamadas de cobro en solo 2 días. Así es el acoso de Story. Y vienen varios teléfonos, ¿no? No sé si o se filtró alguien más o simplemente pues es una cobranza un poco agresiva. 45 llamadas en un día. Os digo, yo eso sí no lo he visto en bancos. Se me hace, no sé hasta qué punto sea legal, Manolo. Siento que también hay como ciertos límites, ¿no? En cómo los despachos de cobranza actúan. Pero pues digo, no soy abogado. Si un abogado nos está escuchando, déjenlo en los comentarios. Viene otro que dice: es legal. Story amenaza con mensajes de texto o WhatsApp a sus clientes en buscar tus contactos para tu localización, en buscar a tus contactos. Eso sí suena ya de terror, ¿no? Lo que pides un crédito, te solicitan que des acceso a tus contactos para que te den el crédito. No sabes para qué lo van a usar, pero pues lo aceptas, te dan el crédito, no lo pagas y te dicen: ¿sabes qué? Voy a empezar a contactar a tus contactos, a tu mamá, a tu papá, al carpintero, a los que salgan ahí para localizarte. Eso pues ya se me hace algo delicado, ¿no? O sea, ya yo le veo cierta similitud. Incluso una vez hice un video con un abogado donde el abogado me explicaba el tema de montadeudas, esas aplicaciones fraudulentas que hacen anuncios en internet, que dice: te prestamos dinero bien fácil, sin aval, sin historial crediticio y inmediatamente en efectivo. Y a tasas extremadamente altas, ¿no? Y luego te atrasas cualquier cosa y el interés es excesivo, no lo puedes pagar. Y empiezan a recurrir a métodos de cobranza. Pues como estos, tuviste acceso a tus contactos, entonces déjame busco mamá y le mando un mensaje: oye, tu hijo es bien mala paga, no va a pagar. Y oye, mando una foto de tu domicilio y te voy a ir a encontrar. Y ya de manera pues ya amenazante, ¿no? No es exactamente lo que veo que hace Story. Eso ya son los montadeudas, las empresas que son fraudes y que literal desmantelan. Pero veo una similitud en ese tipo de cobranza, ¿no? Como que le va a hablar a tus contactos pues para presionarte, ¿no? Y que pagues.
Ok, ahí justo la respuesta es curiosa. Y son tiempos, entendemos que son tiempos difíciles. Si tienes dificultades, ponte contactos. Ofrecen como: oye, vamos a conciliar. Y te ofrecemos un acuerdo que seguramente pueden ser los famosos, ya sea las quitas o una reestructura. Me imagino que es una especie de acuerdo. Te queremos mucho y queremos que Story continúe y un corazón verde por ahí. Es curioso, ahorita ya enseñaste un par, justo varios. Habrá que ver si es un patrón que se repite. Y la pregunta creo que también va a ir mucho por la legalidad. Porque ahorita alguien a lo mejor pone una nota muy alarmante, ¿no? Fraude, aplicaciones espía, no lo sé, ¿no? A lo que voy, tal vez es algo que sí se autorice desde el principio y que te lo pregunten. Y como normalmente damos siguiente, ahí tú estás diciendo: yo autorizo todo y que los contactes. Y justo debe haber también una política de aviso de privacidad y de datos, de qué datos captas. Eso lo tienen todas las empresas financieras, donde desde el principio te deben de decir qué datos son los que ellos necesitan acceso. ¿Cuál es el uso de los datos? Y ahí es donde dicen: ah, podemos ceder a terceros. Yo siempre ya tengo la costumbre de leer mucho los avisos de privacidad en todo y luego vienen con taches o con palomitas de qué autorizas y qué no. Me ha pasado en algunas empresas, de lo que sea, gimnasios, de lo que sea, que de repente ya venía hasta con una palomita de autorizo que mis datos se compartan con terceros, con socios, ta, 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 para publicidad, temas comerciales. Digo, oye, yo no quiero que compartas mis datos con terceros ni socios comerciales para que me ofrezcas nada. Ay, sí, perdón, es que te lo di lleno. A ver, ahorita te lo quito. Y ese simple hecho de ver qué es lo que estaba, qué datos tienen de mí y cómo los van a tratar, es la diferencia de que tus datos anden rolándose y te empiezan a llegar 20 correos o 20 llamadas de terceros que nada tenían que ver con el gimnasio o con el banco, con el quien sea. Entonces, creo que eso también es algo bien interesante, ver si en algún momento te lo piden.
Sí, Manolo, y quiero mostrar dos más, nada más que no se repitan para concluir este episodio y ver en qué concluimos tú y yo. Dice, por ejemplo, este cuate que se llama Damián, el banco, dice banco, pero pues no es un banco. El banco Story realiza llamadas de extorsión a sus clientes justo en su fecha de corte. Llama a tus contactos y referidos sin tener deuda. Eso es delito, nada más les aviso, hijos de... Y lo viene ahí un insulto, ¿no? O sea, que te hablen, no a ti, sino aparte a ti, a tus contactos, no a tus referencias, cuando todavía no debes nada, no, o sea, el día de tu fecha de corte. Yo me acuerdo una vez, Manolo, en la cuenta de Hey Banco, me llegó un mensaje y creo que le llegó a casi todos, como, oye, ya es tu fecha de pago, ya paga, y quién sabe qué, y yo lo había pagado desde cuándo. Y sí vi que en redes sociales varios usuarios se quejaron de estos cuates me andan cobrando y yo ya pagué y la voy a cancelar y... Me imagino que fue un error de dedo, ¿no? Error de becario. Paqui, no sé si fue error de becario, pero imagínate que le hablan, no sé, a tu papá. Oye, tu hijo, no sé ni qué le dirán, no, es la fecha de corte de tu hijo, dile que pague. Así que eso ya es innecesario, ¿no? O sea, hasta no se ha vencido la deuda. No sé si esto es verídico, digo, ahí viene la fecha, parece que es noviembre de 2022, hace un año. Y también, pues, quién se dice algo falso, ¿no? Pero... Son usuarios, ¿no?, que lo comparten en redes y pues muchos como que coinciden en lo mismo.
Sí, es curioso. Digo, habrá que meternos a mucho detalle y ver si es un patrón que se repite. Pero, a ver, por un lado, entendemos que existe la cobranza. Y ese es un tema, pues, normal, que haya cobranza. Que, de hecho, para los inversionistas, porque del otro lado se habla mucho el ahorro, el 15, qué padre. Pero para que eso sea sostenible, también tiene que haber justamente quien pide crédito y que lo pague al final, ¿no? Si no se paga, pues no es solvente el banco y el inversionista también podría salir ahí impactado, ¿no? Pero también creo que hay reglas de los despachos de cobranza. No sé si apliquen para todos los despachos o simplemente para los que son bancarios o están justamente en el sistema, que sé que hay reglas de que no se puede hablar a cierta hora, de que no pueden ser hostigantes. Hay varias como reglas de los despachos de cobranza y hasta se pueden reportar a los despachos de cobranza en un portal, creo que de despachos. Tiene que ver con la Conducef, pero aquí ya no sé si también aplicaría lo de la Conducef o no por ese mismo punto que ahorita comentábamos. Pero creo que si bien yo estoy de acuerdo que existan llamadas de seguimiento, de cobranza, apertura a acuerdos, pero los contactos sí se me hace algo que sí me vulneraría, ¿no? Sentirme así como, oye, ¿y a quién le van a hablar y a qué horas y qué tipo de llamadas van a hacer? Creo que eso tendría que también haber cierta normatividad y regulación. Digo, si uno no paga, pues tiene que hacerse responsable y hay consecuencias. Eso es normal, porque también alguien podría ponerse al otro lado. Oye, entonces tú estás, Omar y Manuel, están a favor de que la gente no pague. No, que se hagan que se haga frente a los compromisos, que haya una cobranza y un proceso está bien, pero con ciertas reglas claras, ¿no?
Sí, claro, hacer las cosas bien de ambos lados. Pues para cerrar bien este último, Manolo, que dice: he pedido que no se le hable a mis contactos. He solicitado por teléfono la revocación del posible permiso para ello. Pido a las autoridades su apoyo para denunciar el hostigamiento de cobro. Mis contactos no son referencias. Este es de septiembre de 2023, es reciente. Pues como que es un patrón ahí que pues le hablan a lo mejor. Ya de entrada, cuando pides un crédito y te piden el acceso a tus contactos, Manolo, pues yo eso no lo veo normal. Yo, pues digo, la verdad tampoco no pido muchos créditos y los que pido a lo mejor son en un banco. Pues jamás me han pedido el acceso a mis contactos. Sé que las apps fraudulentas montadeudas sí lo hacían, pero pues Story no es una fraudulenta montadeudas. Nada más que sí me causa mucho ruido eso. A mí me gustaría que las personas que han pedido crédito de manera habitual, pues nos dejen en los comentarios. Oye, es común que te pidan el acceso a tus contactos, porque pues ya te lo están pidiendo para algo. Es malo, no es nomás de Okis. O sea, en algo se va a usar y aquí estamos viendo algunos usos que le han dado a esa información, que es algo bien delicado. Es algo bien delicado y como dice Manolo, no estamos defendiendo a los deudores. O sea, pues sí hay que pagar, pero pues tampoco no tienen que ser hostigados así, ¿no? O sea, se les puede cobrar como cobran cualquier empresa, pues formal, un banco, una Sofipo, una cobranza buena y así funciona el negocio para todos. Y si dicen, oye, ¿y por qué se enfocan tanto en la parte de crédito si aquí estamos hablando de la inversión? Pues justo lo que dice Manolo, o sea, porque el negocio es de las dos partes, captan y lo prestan. Y si no hay claridad en esos métodos de cobranza, no hay claridad en a dónde se presta, no es pública la información de los préstamos, pues yo considero que el riesgo es mucho más alto, Manolo, invertir en esta empresa, pues porque vas a ciegas, o sea, es pues a ver a dónde lo mueven, a ver cómo le hacen. No hay manera de saberlo, no hay manera de saber si de repente dejan de pagar o no. Yo espero eso lo mejor en el futuro y la información sea pública, como todas las OFIPOS, pública como NU, donde ya ahora sí el que invierte pues ya sabe a lo que va, o por lo menos tiene la opción de saberlo, ¿no? Porque la información sí es pública.
Fíjate, Omar, que aquí encontré una página, creo que está bastante buena, de qué deben y qué no deben de hacer los despachos. Digo, esto también hablamos desde lo que vemos de estos usuarios, ¿no? Habría que hacer más a detalle la investigación para entender los dos lados. Pero por acá hay un listado que dice lo que no deben hacer los despachos de cobranza. Y hablan justamente, no pueden tener llamadas que aparezcan como confidenciales, que imposibilite identificarlos. Ofender, intimidar al deudor, familiares, compañeros de trabajo u otra persona que no tenga relación con la deuda. Fíjate, este está bien interesante este punto, ¿eh? No sabemos la veracidad de estos comentarios. Yo digo, confiamos en la gente, pero también habrá que revisar cada caso. Pero fíjense, este es un tema y está aquí en la página pública, pero insisto, también tiene que ver con la parte de instituciones financieras. No sé ahí cómo entra. Eso yo lo desconozco. Decir que va a haber tema, se entenderá por amenazar o intimidar el anuncio de un posible embargo o acción de cobranza judicial o extrajudicial o actos para difundir miedo o temor que puedan difundirse de forma oral o escrita. Eso no lo sabemos si así están funcionando. Eso no necesariamente lo sabemos. Que los documentos parezcan judiciales, o si luego le ponían ahí un logo, ¿no? De la República y cosas así. Evidenciar al deudor públicamente a través de redes sociales, medios de difusión masivas, listas negras, cartelones o anuncios. Ok. Identificar. Bueno, aquí está el listado en general. Se los dejamos aquí en pantalla. Uso de grabaciones. Mira, realizar cobranza de un crédito ya pagado es algo, pues, obviamente ilegal. Tiene mucho sentido. Realizar gestiones, negociación o reestructura a personas que no son el usuario, cliente o deudor. Mira, esto tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, ¿no? Pero también no sabemos del otro lado si el mensaje es de, oye, recuérdale a tu amigo, o ya es como, oye, necesitamos negociar, no sé. Eso sí. Creo que necesitamos apoyo de alguien justamente en la parte legal, bueno, quien tenga esta situación. Y ojo, hay un listado de lo que sí pueden hacer. Esto también es un tema importante, que sí deben, sí se pueden acercar. Fíjense, en un horario de 8 a 9 de la mañana se pueden acercar contigo, y eso sí es parte de lo que uno acepta. Pueden documentar por escrito la información, tratar datos personales de conformidad a la materia. Este punto es importantísimo, Mar. Tratar datos personales según la normativa. Creo que es clave entonces qué acepta uno, porque si lo que sí se puede hacer es lo que esté normado, y si tú aceptaste y pones por escrito, oye, sí acepto que se contacte y que pasen ciertas cosas, mientras creo que no pese contra estos que no se pueden, creo que sí se está facultando a que puedan tomar acciones, ¿no?
Pues es un tema interesante. Creo que aquí ya va mucho de la parte legal, que pues obviamente no nos compete a nosotros, no nos especializamos. Nosotros nos especializamos en la parte financiera y de la parte financiera, Manolo. Pues yo lo que te puedo decir es, sean peras o sean manzanas, a mí no me gustaría contribuir a un modelo de negocios que haga esta cobranza. Legal o no, pues para mí no es ético, ¿sabes? Hablarle a las personas, familiares, amigos, contactos de alguien que debe. Siento que así no debe de ser. Y a lo mejor pues es algo personal, pero yo no quisiera contribuir a algo así. Entonces siento que si invierto, por ejemplo, en Story, pues yo estoy fondeando eso, ¿no? Estoy poniendo el capital que lo van a prestar a alguien que podrían cobrarle así. Y no me llama mucho la atención hacer eso. Si yo le puse 1,000 pesos, ahí está la cuenta abierta, pues estoy esperando, ¿no? Probando. Porque también está la otra cara. O sea, a lo mejor y pues son casos contados. Digo, pues es una empresa muy grande. A lo mejor uno que otro ahí salió de control. A lo mejor lo corrigieron. Yo creo que lo importante es, ok, pues ahí está el acto. Vamos a suponer que es cierto. ¿Qué van a hacer, no? ¿Lo van a mejorar? ¿Van a cambiar el proceso? ¿Van a seguir haciendo lo mismo? Porque pues también, digo, nadie es perfecto. A lo mejor los procesos con miles de empleados pues son complicados de hacerlos robustos. Pero si van mejorando y todo, pues yo sí le haría una oportunidad. Bueno, los invertiría. Si sigo viendo estos casos que pues hay recientes, mostramos uno de septiembre de este año. No sé. Yo me esperaría. Eso por la parte de a dónde se va el dinero, ¿no? Por la parte de análisis financiero de, oye, pues cómo está parada la empresa. Pues ahora sí que estoy en meramente en incertidumbre, en cegado totalmente, no hay información, vaya, no hay nada, voy a ciegas, vaya. Entonces, pues eso también haría un riesgo más alto. Obviamente, si sí hay un seguro de los 200 mil pesos, pero pues no quiero depender del seguro. Y como no tengo más información para saber si va a estar estable o no, me voy a esperar, simplemente me voy a esperar y a ver qué pasa pues, en los siguientes meses. Creo que también como es muy reciente la adquisición, todavía no se sabe bien qué va a pasar. Creo que por eso se esperaron y creo que después de ver esto, pues yo me hubiera esperado más, Manolo, a lo mejor ni siquiera hubiera lanzado la lista de espera, porque siento que hay muchos temas donde necesitamos respuesta, necesitamos más información como inversionistas.
Fíjate que yo en mi intento de usar la aplicación, y lo voy a llamar intento porque pues no lo logré, sigo en espera. Yo llegué a ver el contrato que me salía de, y siempre reviso la parte también de los datos, y del lado del ahorrador no vi que pidieran acceso a mis contactos. Eso sí es un punto importante. Me puse a ver y piden los datos que piden todas las instituciones financieras. Nombre, RFC, a qué te dedicas, si hablan de nivel de ingresos, de egresos, o sea, cosas que te preguntan que cuando ves el listado hasta te da miedo. Ay, piden un buen de cosas, pero luego dices, ah, pues lo que piden todos, ¿no? Todas las instituciones financieras por prevención de lavado y muchas prácticas normadas tienen que hacer un conocimiento del cliente, un know your customer. Entonces, dicho eso, no vi justo que pidieran acceso a mis contactos del lado del ahorrador. Pero del lado, como no voy a pedir yo una tarjeta ahorita, no puedo registrarme, no me quiero registrar porque pues a lo mejor autorizo lo del buró y cosas que no quiero para fines en este momento para mí. Entonces, a lo mejor también vale mucho la pena lo que tú decías. Oye, conocer el estatus actual, no sabemos si son 3-4 casos aislados los que ahorita veíamos. ¿Qué proponemos? Pues que los campeones nos digan si alguien ya tuvo esa experiencia, que nos cuenten. Y a lo mejor alguien dice, no, a mí no me pidieron acceso a mis contactos, yo no tuve bronca, y que acá abajo nos digan. Y y con eso podemos ver mucho más casos, tanto reales, casos vigentes, porque también está el story antes de la compra de la Sofipo, que a lo mejor era una práctica de hace 2-3 años, a las prácticas ya normado como Sofipo, ¿no? Habría que también revisar esa parte.
Va a estar interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer otro video en unos meses, ya el siguiente año, a ver cómo se va desenvolviendo esta historia. Me gustaría, Manolo, que los campeones, aparte de que nos comenten la parte del crédito, nos digan cómo ven la parte de ahorro. O sea, ¿les gustó? Después de este video, ¿van a invertir? ¿No van a invertir? ¿A ustedes sí les dieron el acceso? ¿También siguen en la lista de espera? Déjenos su opinión abajo. Nos encantaría saberla.
Buenísimo. Sigan a Omar Educación Financiera, El Lago de los Business y Campeones Financieros para estar muy enterados de todo lo que va pasando en y en muchas otras entidades. Ya saben que hacemos nuestros reportajes de manera imparcial. Y pues no sé, Omar, si quieres agregar algo más.
Si a los campeones les gustaría aprender a hacer este tipo de análisis más a detalle, acuérdense que tenemos un taller, el taller de inversiones de campeones financieros. Dura más de 8 horas, tiene mucha información, no nomás de Sofipos, de bancos y muchas otras cosas. Si se quieren unir, les dejamos abajo la descripción, el enlace.
Listo, hasta la próxima.
La próxima.